Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Hola, ¿cómo les va? Es viernes, llegamos al cierre de la semana y aquí estamos desde tres lugares diferentes. Hoy no estamos en nuestras sedes habituales en este podcast. Les habla Andrés Nieto, yo estoy desde Bogotá. Dani Marulanda origina desde Leticia, Amazonas, y Kenneth Garay está viajando a Bucaramanga, así que hoy estamos hoy en nuestros en puntos diferentes, pero igual salimos adelante con nuestro podcast de los viernes y para el fin de semana para contarles buenas historias alrededor de los deportes americanos. Mr. Marulanda, ¿a qué episodio llegamos, hermano? Hola.
Hola, Andrés, 733.
Ah, qué bien, hombre. Bueno, y hoy vamos a contarles, vamos a ponerle hashtag, bueno, ni hablar de la NFL, del cuarto monumento que se disputa pasado mañana domingo, de la Fórmula 1 en Europa. Vamos a estar hablando también de, ¿se acuerdan del este señor Nassar, que estuvo, que está condenado por el abuso a al equipo de gimnasia olímpica de los Estados Unidos? De Alex Cora también, el coach del equipo de Boston, de las Medias Rojas, y Serena Williams y Lewis Hamilton juntos en un proyecto futbolístico. Sí, señores, así como lo oyen. Pero hoy la historia está centrada en Miguel Cabrera, ese venezolano del que tanto hemos hablado en este podcast, que ayer lo intentó, está un pelito, está chilingueando, como diríamos en Colombia, de llegar al Hit 3000. Y ya Marulanda nos va a contar la historia. ¿Qué pasó con Cabrera, el hombre de los tequeños y de las arepas, el gran venezolano Cabrera? Cuéntenos, Dani. Ahora sí lo saludo en forma en el, ahora viajando usted para Leticia, Amazonas. Yo desde Bogotá.
¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Y qué maravilla son los podcasts. Yo estoy seguro que es la primera vez que nos reunimos desde tres lugares diferentes a donde habitualmente tenemos nuestra residencia. Pero eso nos permite ahora conectarnos desde cualquier lugar a cualquier hora, siempre con nuestros oyentes y disfrutando con lo mejor del deporte. Pues, como usted estaba reseñando, Andrés, estaba la atención centrada no solo de Venezuela y del deporte en cuanto al béisbol. Yo creo que mucha gente en Estados Unidos, amante del deporte, estaba pegada durante el mediodía de ayer a ver qué pasaba con Miguel Cabrera, porque llegaba a un hit de conectar los 3000 y de convertirse en apenas el séptimo pelotero en la historia de Grandes Ligas con 500 cuadrangulares y 3000 hits. Pues no lo pudo lograr porque se fue oficialmente en tres turnos en blanco, pero hay una situación muy curiosa. Tuvo una oportunidad más al final del juego, pero entonces ya había corredor en segunda base y en tercera de su equipo, los Tigres de Detroit, enfrentando a los Yankees. Sí. Pues el manager dijo, no, pues hay dos outs, démosle la base por bola a Miguel porque de pronto nos pega un batazo acá y nos entran dos carreras. Entonces le dieron la base. A Miguel Cabrera, la gente en el estadio del Comerica Park, y todavía creo que es ese nombre, Garay nos hará la corrección.
Sí, Comerica todavía.
La gente abucheó.
Me cayó, Dani,
No, acá estoy. La gente abucheó como nadie nunca en su vida a la gente de los Yankees por haber tomado esa decisión. Se va caminando en primera base. Sí. Pero para que sea la historia un poquito más jocosa, el jugador que después de Miguel Cabrera se para en el plato, pega un hit entre segunda base y el jardín central. Y ahí, de todas maneras, anotaron las dos carreras con las que gana el equipo de Detroit 3-0. Pero Miguel Cabrera, oiga, con los abucheos de la gente, pues al personal de los Yankees, hay una imagen donde Miguel Cabrera le dice a la gente en el público, como hace la señal con las manos de como tranquilos, calmados.
Sí, 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 ya viene.
Coño, me mandaron para primera base. Apenas pega ese hit ese muchacho, llega y levanta sus tres dedos. Los tres dedos diciéndole, como vea, me pasaron por bola. Ahí tienen sus tres carreras a cero. Levantando tres manos, tres dedos de una mano y haciendo el cero en la otra mano, pues ahí le dio su veredicto a los Yankees, y esperemos que entonces este fin de semana lo de Miguel Cabrera va a ser histórico. Yo, si me extiendo un poquito más y no sé, Garay, qué opinará, para mí Cabrera debería ser el deportista en la historia de Venezuela. Pues no, yo sé que es Yulimar, yo sé que hay deportistas en la historia, pero es que lo que significa el béisbol para ese país y esas cifras de Miguel Cabrera, alguien dirá, no, pero Aparicio está en el Salón de la Fama, si mal no estoy, pero Miguel Cabrera va directo al Salón de la Fama con unos números impresionantes.
Bueno, ahora saludemos a Kenny, que nos cuente si tiene alguna opinión sobre esta gesta que va a estar realizando este venezolano, orgullo de Venezuela, Kenny Garay. Ahora usted, de Bristol a Bucaramanga, de B a B, ahí en pleno trayecto lo pillamos para que nos cuente sus impresiones por lo de Cabrera, y ya le preguntamos más de Grandes Ligas. Hola, Kenny, en el viaje a Bucaramanga.
Prácticamente llegando a Palo Negro, mi estimado Andrés. A lo negro es el aeropuerto internacional de Bucaramanga.
Sí, señor, el aterrizaje es complicado. Los pilotos
es complejo siempre, se mueve bastante, se mueve sabroso, y uno recuerda que está llegando a la ciudad bonita, a la que Yamida más bautizó ciudad bonita. En su época y en mi época era la ciudad de los parques.
Cuando uno sale del aeropuerto, a mano izquierda va para Lebrija, es por ahí la ruta, ¿no? A comer piña, ¿cómo es la historia? ¿No?
Exactamente, bueno, en el caso mío, hay que pasar por Girón para después llegar a Bucaramanga.
Exacto, bueno.
Y pues, o sea, es delicioso y es bueno, siempre es bueno ir a la tierra y saludar a mamá, como debe ser.
Así. Así Andrés, estoy yo también aquí con Doña Cuca. Bueno, cuente.
Además que llego a la tierra de don Julio Nieto Bernal, que no puede decir.
No, es orgullo Bucaramanga.
Y para él sí era la ciudad de los parques, de verdad.
Bucaramanga no le ha hecho el homenaje a Julio Nieto Bernal todavía.
No, bueno, pero se lo hacemos aquí siempre.
Sí, sí, pero bueno.
Y además, hombre, lo lamentable fue que no se lo hicieron en vida.
Sí, es verdad.
En vida, ya después de que uno se va, ya llega el paraíso. Pero venga, estoy muy feliz, muy contento. Porque uno como que observa la película de la vida, Andrés y Dani. Uh-huh. Y mientras va viviendo episodios, como que no asimila las maravillas que Dios lo deja vivir.
Sí.
Ha sido espectacular ver la carrera de Miguel Cabrera. Desde que llegó al béisbol de Grandes Ligas, desde que fue subido en el 2003, desde que nos brindó a los fanáticos de los Marlins la victoria más importante en la historia de la franquicia y punto. Mucho más que la Serie Mundial del 97, porque este era un equipo de guerreros. No tenía superestrellas, mientras que en el 97 estábamos llenos de estrellas. Igual se vale, igual es muy meritorio lo que hizo Jim Leland. Pero el equipo de Jack McKeown tuvo a dos jovencitos que fueron subidos ese año. Uno va directo al Salón de la Fama. Otro lo intentó, tenía mucho talento, pero nunca terminó de explotar. Miguel Cabrera y Dantrell Willis. Qué bueno, a Dantrell lo vemos comentando en televisión, qué bueno que Miguelito Cabrera no solamente está un hit de los 3,000, ya vimos su home run 500 y fue una carrera próspera. Desde aquel chico flaco, casi que con pinta de desnutrido, que vimos llegar al béisbol de Grandes Ligas, a el gordito bonachón y que, como dijo Dani, se le pegó una gozada a los Yankees de Nueva York impresionante del Comerica Park. ¡Qué hoy bien, Miguelito! Gordito, Dios lo bendiga.
Hoy es un gordito simpático, como la canción.
¡Qué bueno! Un verdadero ídolo. Cambiemos de liga, hábleme de NFL, hermano, que ya estamos a una semana del draft. ¿Y qué? ¿Qué se dice? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se planea? ¿Qué hay para
hacer? Pues, yo creo que lo más emocionante de este draft va a ser la sede, es que es en Las Vegas. Ya hay periodistas desde este fin de semana haciendo planes, porque están toda la semana reportando en vivo. Obviamente la NFL les da mucha más cobertura, pero yo creo que va a ser más emocionante el lugar, el sitio,
no hay mucho,
todas las fiestas, todo lo que se programa, que realmente el talento que van a encontrar en este draft. Obviamente de pronto nos vamos a sorprender con alguno que después, como dicen los argentinos, la rompa en la NFL. Pero mirando los analistas, no se espera mucho, sobre todo los quarterbacks. Algunos dicen, si les va muy bien, reclutarían a tres en la primera ronda. A Malik, a Pickett, el que tiene el problema de las manos pequeñas.
El de Pittsburgh.
O sea, esos análisis a los que llegan ahora los scouting. Siempre hemos contado la historia acá en el podcast. Tiene las manos tan pequeñas que ese es el gran interrogante, que cuando estén jugando en temperaturas bajo cero o en la nieve o con viento en el norte de Estados Unidos, pues no sería muy apetecible que lo recluten en primera ronda. Y el otro jugador que también podría estar en esa primera ronda es Matt Corral, pero no se habla mucho de la diferencia del 2020 cuando todos estábamos, cuando será ese día para ver a dónde va Tua Tagovailoa,
no hay tanto talento de quarterback,
¿sabes? Y en el 2021 también hubo algo interesante. En cambio esta vez, o sea, el draft en el talento de jugadores que vayan a ser franquicia están más enfocados por los defensivos, por la línea defensiva hay jugadores muy interesantes, pero no creemos que va a ser tan emocionante ese reclutamiento en cuanto al talento de los jugadores, pero sí el hecho de que vuelven otra vez a la normalidad, que las cosas en Las Vegas, eso sí va a ser un tema muy interesante para
Pero para muchos de los equipos, de los equipos, no me deja mentir, Dani, Andrés, estos son los mejores drafts.
Ah, sí.
Porque es que, a ver, claro, cuando se tiene
show, este, ¿no?, tipo de...
Estos son los drafts donde se arman los equipos. Se arman las trincheras, la línea ofensiva, la defensiva. O sea, el fútbol americano se sigue ganando en las trincheras. defendiendo el quarterback y atacando el quarterback o atacando el juego terrestre, o sea, limitándolo. Y ahí, de ahí salen jugadores que pasan a ser, y creo que es el deporte que más los tiene, héroes ignotos. ¿Qué cantidad de héroes ignotos que tiene el fútbol americano? Que semana a semana son los que de verdad llevan a un equipo adelante y poco se habla de ellos porque son linieros.
Sí, y además, Garay, pues hay casos de casos. Por ejemplo, mencionemos rápidamente, Filadelfia y los Jets, obviamente sus fans estarán muy pendientes de la primera ronda porque tienen dos selecciones en esa primera ronda cada equipo. Entonces ahí pueden armar a futuro jugadores muy interesantes para esas franquicias. Pero hay otros casos, como el de los Dolphins. Miami solo tiene 4 jugadores para reclutar. Entre los 100 primeros, Miami no tiene para reclutar a ningún jugador. Entonces, en Miami ni siquiera están como programando fiestas como hace 2 años, cuando todo el mundo estaba emocionado porque podían reclutar a Tua. Exactamente.
Este no es deporte como tal, liga poderosa americana, pero bueno, hay una cierta expectativa en los americanos, la gimnasia olímpica por sus campeonas olímpicas y por esa tragedia con el médico Larry Nassar, ese médico acusado de abuso sexual con muchas de las integrantes del equipo olímpico de gimnasia de los Estados Unidos. ¿Qué ahora están buscando qué, Kenny Garay? ¿Qué están buscando las víctimas de Nassar?
Pues 13 de las sobrevivientes de agresiones sexuales de Larry Nassar buscan 10 millones cada una del FBI.
¿Y del FBI? ¿Qué tiene que ver el FBI? Ah, porque seguro
alegan que la investigación fue fallida. Exacto. De parte de los agentes y esto condujo a más abusos, claro, de parte del médico. Sí, es un esfuerzo por responsabilizar al gobierno por los abusos que ocurrieron después del 2015.
Sí.
El inspector general del Departamento de Justicia concluyó el año pasado que el FBI cometió errores fundamentales cuando se enteró de las acusaciones contra Nassar ese año. Recordemos, médico en su momento deportivo de la Universidad Estatal de Michigan, así como de USA Gymnastics. Cumplió una pena de décadas en prisión por agredir a atletas femeninas, incluidas gimnastas olímpicas, ganadoras de medallas. Así pues, que quieren que el FBI también se haga responsable. Hubo errores, hubo momentos en que se ignoraban muchas quejas. 130 millones piden 13 sobrevivientes de Larry Nassar.
Bueno, y ahora hablemos de... Ah, vea, caray, esta es la suya. Lo vamos a poner a ver otro monumento. Ya que no quiso ver París-Roubaix, ahora tenemos otro monumento.
¿Cuál?
Y lo tenemos, no, este fin de semana, la París-Roubaix, que al final pues no estuvo tan emocionante, pero le tenemos otra carrera a esas grandotas de ciclismo de un solo día, esas clásicas de casi 300 kilómetros. A ver, Dani, ¿qué se nos viene para este fin de semana?
Sí, señor, es que Garay, a ver, aquí vamos tratando de instruir, o no más que instruir, como sea, motivar a nuestros oyentes a que hay muchos deportes y que hay otras cosas para disfrutar. Como claro, ya el domingo va a valer huevo la Bundesliga y la Liga 1 de Francia, porque el sábado probablemente Paris Saint-Germain y el Bayern Munich van a ganar ya esas ligas. El domingo le tengo recomendaciones en la mañana. Primero,
Yo me levanto un poquito tarde porque estoy primero de vacaciones y segundo celebrando el triunfo del Bucaramanga ante el Medellín, pero bueno, igual.
Que para que vea la carrera con una buena, ¿cómo se llama? La changua con arepa santandereana, que es muy rica.
Claro, sí, eso es muy rico. Esa arepa amarilla es espectacular con pedacitos de chicharrón adentro.
Bueno, entonces se puede ver la Lieja-Bastoña-Lieja, esta carrera en Bélgica, que es el cuarto monumento del año. O sea, siempre se corren 5, ya este es el penúltimo, obviamente. Esto quiere decir que ya estamos en el verdadero momento de la primavera europea, porque el último monumento se corre por allá en el mes de octubre, que es el Giro de Lombardía. Así están las grandes figuras de las clásicas de un día, para que las disfrute usted, Andrés, Kennedy, nuestros oyentes, no, el domingo en la mañana en Bélgica. Y antes de eso, bueno, si Garay no quiere madrugar, vuelve la Fórmula 1 a Europa.
Ah, qué bueno.
Muy tempranito. Como va a salir Garay en Bucaramanga, entonces a las 8 de la mañana arranca la competencia, el Gran Premio de Italia, el Gran Premio de Imola, que es mítico por tantas situaciones que se vivieron allí a lo largo de la historia. Pues, es el autódromo de Ferrari. Y claro, la expectativa que hay esta vez con Ferrari, porque como están dominando el campeonato de la Fórmula 1, además claro, está Leclerc como el gran líder. O sea, ya no hay boletas para los tifosis, como dicen en Italia, de lo que va a ser la locura durante todo el fin de semana viendo a sus, ¿cómo le dicen? Cabalino rampante. Ese
es el nombre que parece hermoso. Cuando trabajamos en Planeta Networks hicimos muchos videos de Fórmula 1 y tocó aprender.
Claro. Cavalli Rampanti di Ferrari, cosa hermosa.
Pero mire, en las carreras en Italia, quiero contarle, cuando Ferrari, como está ahora, Es como si jugaran la nacionales, la selección.
Sí, es una locura.
Ferrari que prácticamente oficializó su regreso a la más alta, al más alto nivel hace un par de carreras, ¿no?
Pero sí, los cafés, las terrazas, los bares, todo se llenan, todos con banderas de Italia, si no sean pilotos italianos.
Y Andrés, y teniendo el antecedente que como no tienen a la nacional, a la selección italiana para el Mundial, ahora están tratando de sacar toda esa pasión con la que tienen los italianos en el automovilismo a Ferrari.
Y ya que usted menciona fútbol, hablemos de fútbol y negocios y economía. Porque ya menciona Fórmula 1, a Lewis Hamilton, usted, Dani, porque Kenny, dos grandes superestrellas negras del deporte mundial consagradas están en el Olimpo. Lewis Hamilton y Serena Williams van a estar juntos en un negocio, podrían estar, Kenny.
No, ya se definió que van a invertir.
¿Qué tal?
20 millones de libras entre los dos. O sea, 24 millones de dólares.
¿Y qué van a hacer? ¿Van a construir una casa o qué?
No, no, centro, con eso se unen a la candidatura de Martin Brughton, uno de los cuatro aspirantes a comprar el Chelsea, después del embargo a Abramovich, uno de los oligarcas rusos. Lo publicó la cadena británica Sky. El piloto inglés y la tenista.
Tiene mucha veracidad, no es del diario de Son. Sky es muy creíble.
No, Sky es Sky y de Son es de Son.
Exacto. Pero es que si me dice que de Son, pues le creo la mitad, hasta menos.
Es muy amarillista y muy.
No,
muy 20 likes en esta época.
No, yo no. Si hay un pecado en el que no caí y un deseo de la carne ante el que no sucumbí fue ese. Bueno, a ver.
Ajá, cuente.
Según este diario, según esta cadena británica mejor, tanto Hamilton como la tenista estadounidense Serena Williams, 10 millones de libras cada uno, al consorcio que lidera Brockton. Brockton es el expresidente de Liverpool y de British Airways, donde usted voló tantas veces, don Andrés.
No, que mucha plata. Yo vino para cualquier lado.
Los otros candidatos son, póngale cuidado. Libra. O sea, ellos, es como si Andrés Nieto Molina dice, vea, yo voy a invertir, Marulanda y Garay, ustedes se meten, sí, yo me meto con tanto, sí, yo con tanto. Entonces apoyamos su candidatura. Ajá. Los otros candidatos son la familia Ricketts, o sea, la dueña de los Cachorros de Chicago. Atención, Marulo. Sí. Don Buckley, el propietario de los Dodgers de Los Ángeles.
No me diga.
Stephen Pagliuca y Larry Tatenbaum, de los Celtics de Boston, que además tienen intereses y que además tienen acciones en los Maple Leafs de Toronto. La operación de la venta del Chelsea la gestiona un banco de los Estados Unidos llamado Rain Group. ¿Sí? Según decidió el todavía dueño de los Blues, Roman Abramovich, que así se haga. Los activos están congelados, recordemos, por el gobierno británico en virtud de las sanciones impuestas a aliados del Kremlin por la guerra en Ucrania. Así pues que esos son los candidatos y se unen Hamilton y Serena Williams al grupo de Blanco.
Bueno, venga, tarea para el lunes. No sé si con tanta actividad y tanta mamá, pero hay un colombiano metido ahí, un señor de apellido Santo Domingo. Búsquelo por ahí, en alguno de esos...
¿Mario?
Pero el Junior, el hijo, el heredero del Imperio Santo Domingo en Colombia.
¿Y en qué ellos grupo estaría?
No, por eso le digo. Ahí lo pongo para que usted investigue. El señor Santo Domingo está en uno de esos grupos, caray. Búsquelo
y el domingo le preguntaré a...
Por favor.
...contacto en Bucaramanga. No, pues imagínese.
Pregunte, le contamos en el episodio siguiente de este podcast. Bueno, compañeros, aquí llegamos ya al cierre, ya.
A ver si me ayuda Marulanda con el dato de Posadita. De pronto él tiene, no me puede dar una luz.
Posadita. Bueno, muy bien. Gracias a Garay, que va de Prístola a Bucaramanga, a Dani, que va del Retiro a Leticia, y a Nieto Molina, que va de Bogotá a Santiago. A todos nos pillaron en movimiento, por eso de pronto la calidad del sonido no es la de siempre. Ustedes nos dispensarán, pero no podemos fallar con este compromiso. Esta cita que tenemos todos los días aquí en esta plataforma digital virtual, donde usted oye podcast, con la sacó del estadio para contar estos rolletes, esas historias sobre deportes americanos. Bueno, Kenny, que siga disfrutando su Bucaramanga, Dani, su Leticia, y yo me voy para Santiago otra vez a verme con Falta y con Tofi.
¿Quieren que les guarde hormigas culonas?
Ajá, sí, por favor. No, yo no como animal, acuérdese.
Ah, cierto, que usted ahora no lo deja. Sí, es verdad.
Llévele a Dani Marulanda, por favor. Bueno, muchachos, muchas gracias, muy queridos. Y el lunes nos encontramos otra vez desde diferentes sedes. Muy amables, muy queridos. Que la pasen bien. Este es el podcast La Sacó del Estadio.